Quienes han andado por el Chayao en los últimos tiempos habrán visto cómo se ha ido levantando un templo impresionante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que por este tiempo, por este momento, por estas horas en realidad ya está abierta al público y sus representantes, sus integrantes, los miembros de la comunidad están invitando a todo el mundo que lo vayan a visitar. Es un templo magnífico que está allí está en la Champaña, en la zona yendo para el Chayao. Quien está al frente de toda esta movida es Raúl Mercó, que lo tenemos. Ahí estamos, tenemos imágenes, Negrito, esas son imágenes exactamente del templo allí en el Chayao. Y está en línea Raúl Mercó, que es un poco, entiendo, la cara visible de esta iglesia en la provincia. Él quizás, bueno, nos lo va a corregir o no, pero desde ya agradecemos la invitación que nos ha hecho y que le ha hecho a todos los mendocinos para que nos demos una vuelta por allí. Así que prácticamente están de fiesta. Hola Raúl, ¿cómo te va? Buen día. Qué gusto escucharte.
Buen día, Marcelo. Un gusto de poder conversar sobre este evento tan importante y que nos pone tan contentos a todos los miembros y creo que a todos los mendocinos, porque claro, es un lugar hermoso, ¿cierto? Aquellos que, como decía, aquellos que pasan por ahí, por Avenida Champañat, justo al ladito ahí de la Escuela Maristas,
exacto,
se ha construido este templo maravilloso.
Y para hablar no de economía, Raúl, no, como ni de política.
Pasé corriendo por ahí.
Sí, bueno, son los sombreros de Eduard de Bono, ¿cierto?
Claro.
De alguna manera sí. Hace a la vida de todos, ¿cierto? Tenemos nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, uh-huh, y en este caso nuestra vida espiritual, ¿cierto? Uh-huh. Tenemos todos, exactamente.
Disculpa mi ignorancia, pero te voy a hacer preguntas desde la ignorancia total. En tu caso, ¿cuál es tu rol ahí como miembro de esta iglesia que son los conocidos mormones? ¿Es así?
Exactamente.
Bien, a ver, sí, cuéntanos.
En realidad nos gusta más el nombre oficial porque, digamos, para mostrar o hacer sentir a la gente que es una iglesia cristiana, uh-huh, ¿cierto? O sea, nosotros creemos en Jesucristo y este templo tiene mucho que ver con eso enseguida cuando conversemos. Uh-huh. Por eso el nombre es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero sí, digamos que por mucho tiempo nos han conocido de esa manera que comentabas.
¿Pero está mal eso?
No está mal, no.
Ajá.
En realidad es un nombre que deriva de un... Nosotros creemos en las Escrituras, creemos en la Biblia, uh-huh, pero creemos también que hay otro libro de Escrituras que en el cual nosotros creemos, que es el Libro de Mormón, entonces por eso nos llaman los mormones.
Ah, mira.
Está bien, buenísima la aclaración. Bueno, ¿qué es todo este templo, Raúl? A ver.
Bueno, primero hay que distinguir este templo de las otras edificios que habitualmente se ven en Mendoza, como uh-huh, el que está, por ejemplo, en Julio Roca y Olascuaga de Ciudad, uh-huh, o Cabildo Abierto en Godoy Cruz, o en Guaymallén frente a la Plaza San José, que esas son capillas, son donde se hacen las reuniones dominicales, ¿cierto? Lo que sería el equivalente a una misa, uh-huh, nosotros le llamamos reuniones sacramentales. Estos templos hay en la Argentina solamente cuatro. Hay uno en Buenos Aires, que se construyó en el año 86, en Córdoba, uno que se construyó en 2015, y ahora recientemente se ha terminado y abierto en Salta, y este sería el cuarto en la Argentina. Y hay tres proyectos más. Pero bueno, son edificios sagrados donde se hacen ceremonias muy especiales que no se hacen en las capillas y que tienen básicamente que ver con la idea de que nosotros creemos que las familias son eternas. Uh-huh. Para explicar un poquito,
sí,
entre las ceremonias que se hacen ahí en el templo, están lo que nosotros llamamos sellamientos, pero en realidad son casamientos, por tiempo y eternidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos la promesa de aquellos que se unen en el templo, la vida familiar y la esposa no va a ser hasta que la muerte los separe, sino que tenemos la fe y la esperanza y la convicción de que nuestra familia puede continuar en la otra vida.
Ah, mira.
Esto es un concepto hermoso, Marcelo, porque...
Pero por supuesto, profundicémoslo, pero claro. Hay otra vida y es eterna, entonces, digamos, ese compromiso, ese sello es eterno, decís vos, de la familia.
Exactamente, ajá. Sí. Hay una ceremonia ahí muy bonita en una sala que invitamos a todos los mendocinos que hasta el 7 de septiembre que puedan visitarlo, excepto los domingos, que todos concurrimos a las capillas para tener nuestras reuniones, pero va a estar abierto para que puedan visitarlo. Nosotros creemos que la vida continúa, que creemos, digamos, en la promesa del Salvador, de Jesucristo, que todos vamos a resucitar. Uh-huh. Pero lo bueno es que nosotros creemos que los matrimonios pueden continuar después de la resurrección. Podemos, y no solo eso, sino estar con nuestros hijos, ¿cierto? Porque también podemos sellarnos en esta sala de sellamiento a nuestros hijos. Y no solamente eso, sino que también podemos sellarnos a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿cierto? A nuestros antepasados. Por eso, ustedes habrán visto que hubo hace poco un stand de Family Search en el shopping,
sí.
Porque la iglesia alienta mucho esto de la investigación genealógica, ¿cierto? Uh-huh. De nuestra familia, de construir un árbol de quiénes fueron nuestros padres, nuestros antecesores, porque de alguna manera es como conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestros padres, y esto se hace justamente porque en el templo se hacen estas ceremonias de poder unirnos a nuestra familia para poder vivir con ellos.
Interesante el concepto este de sellamiento, que es como una soldadura, ¿no? Es decir, da esa,
claro,
da esa impresión.
Exactamente.
¿No es cierto?
De la fuerza al poder familiar ahí, sí, claro. Digo,
exactamente,
lo que significa,
sí,
¿no?
Sí.
Esa unión. Raúl, te saco un poco del tema más espiritual, te llevo a lo arquitectónico. Es impresionante la punta del templo. ¿De qué está hecha?
La cúpula.
Es una punta que brilla en todo momento. Uh-huh. Esté nublado, haya sol, de noche, de día. Es impresionante cómo resalta. ¿De qué material es? E imagino, bueno, que hubo una intención en eso, ¿no?
Sí, todos los templos tienen, en algunos casos hay la figura de un ángel,
sí,
que tiene una trompeta. Y en otros tienen esta cúspide.
Uh-huh.
En realidad tiene que ver, obviamente, con una cuestión arquitectónica, pero sin duda que está en el centro del templo, justamente debajo de esa cúspide. Lo que hay es un salón muy especial, que todos van a poder verlo, que simboliza el cielo. Se llama justamente Salón Celestial. Y es el lugar donde, digamos, dentro de las cosas que se hacen dentro del templo, además de los sellamientos, bautismos por nuestros antepasados, porque también creemos que aquellos que no tuvieron la oportunidad de poder pasar por el bautismo, nosotros podemos representarlos dentro del templo. Y además recibimos instrucciones o repasamos instrucciones de lo que es el propósito de nuestra vida. De dónde venimos, ¿cierto? Creemos que somos hijos de Dios y que vivíamos espiritualmente con Él, por eso le llamamos nuestro Padre, ¿cierto? El Padre nuestro, ¿cierto? Tiene que ver con eso, porque lo reconocemos como el Padre de nuestros espíritus. Creemos que vinimos aquí a la tierra para aprender, para tener familias, para entender lo que significa el amor de Dios en esta vida y en la eternidad. Y nuestro destino es poder volver al cielo, ¿cierto? Volver con nuestro Padre Celestial. Y entonces, en el Salón Celestial, que está en el medio, es un lugar que simboliza eso. Pues nosotros creemos realmente que el templo, estos son lugares sagrados, donde Dios se manifiesta, y especialmente en el Salón Celestial. Esto es una experiencia que van a poder pasar todos los que recorran el templo, como decíamos, a partir de hoy hasta el 7 de septiembre, uh-huh. Porque es un salón donde se siente no solo la belleza arquitectónica, que es muy bello, la verdad, pero además el espíritu, la sensación, lo que sentimos en el corazón cuando estamos en ese lugar. Esa experiencia es la que realizamos todos los miembros de la iglesia cuando volvemos al templo, y es lo que buscamos cada tanto. Antes teníamos, por ejemplo, como hay familia, tenemos que viajar a Córdoba, que era el templo que nos quedaba más cerca, y ahora, bueno, lo vamos a tener acá cerquita.
O sea, por supuesto que todo esto es una cuestión de fe. Cuando vos decís volver al cielo, venimos de allá. Esa es un poco la
exactamente,
la idea.
Porque somos hijos de Dios, por eso decíamos lo del Padre Nuestro, vivíamos con Él, y es como que nos mandó a la escuela, nos mandó a aprender, ¿cierto?
Sí, sí.
Y es parte de nuestro progreso, digamos, en eterno, digamos.
Claro. ¿Podrías definirnos cuál sería la principal diferencia que tiene esta iglesia con el catolicismo, por ejemplo?
Yo creo que más que diferencia, primero hay que hablar
o el enfoque, no sé.
Claro. Primero hay que hablar de las coincidencias que decíamos recién. O sea, nosotros somos una iglesia cristiana, amamos y adoramos a Dios, creemos en Jesucristo. Obviamente algunas de estas características que pueden ser distintivas, ¿cierto? Con respecto no solo a la iglesia católica, que es la iglesia cristiana, digamos, más amplia en el mundo, sino con respecto a otras religiones cristianas. Primero, la organización de la iglesia tiene, entendemos que es una iglesia restaurada de lo que era la iglesia primitiva cristiana, donde tenemos apóstoles, sí, hay 12 apóstoles, cierto, que son las autoridades máximas de la iglesia, y hay un apóstol principal, que es el de mayor antigüedad, que nosotros lo llamamos el presidente de la iglesia, y este es un dato, digamos, anecdótico, está por cumplir 100 años. Es una persona muy sana.
¿Y dónde está?
Con una vitalidad y una mente brillante. Él fue un gran cardiólogo, conoció a Matera, pero bueno, más allá de eso, nosotros creemos que en tenemos algunas reglas, algunos principios de salud. Marcelo sabe, yo no tomo bebidas alcohólicas, no fumo, digamos, es lo que se llama la palabra de sabiduría.
Lo sé.
Otra de las características es que todos los sacerdotes, todos los hombres dignos de la iglesia, todos los hombres, digamos, que tienen un buen comportamiento, reciben el sacerdocio. O sea, cada padre de familia, además de padre, es un sacerdote que puede bendecir a su familia. Cuando nacen le puede dar el nombre, ¿cierto? En una ceremonia dominical le puede dar el nombre. Y esto es una característica muy buena, porque el servicio es voluntario. Entonces, como tiene el sacerdocio, en algún momento lo pueden llamar a servir como un dirigente en una capilla. Yo, por ejemplo, durante 7 años serví como obispo, que es como un cura párroco, que tuve a cargo una congregación. Y entonces, bueno, eso es una característica también, creo, bastante distintiva. Nos podemos casar, los sacerdotes,
tener hijos,
porque creemos que...
Sí.
Entonces, digamos, bueno, esas son algunas de las características. Nos vamos de misioneros, ¿cierto? Yo tengo un hijo ahora que está sirviendo una misión. Casi todos mis hijos han servido misiones. Yo serví, mi esposa también.
Mirá vos.
Es un servicio voluntario que los hombres lo hacemos durante 2 años y las mujeres durante 1 año y medio. Y después la organización. Una de las características, maravillosas que tiene la organización de mujeres más antigua del mundo, podríamos decir, y de mayor cantidad de miembros. Las mujeres en la iglesia tienen un rol muy importante, se llama la Sociedad de Socorro. Fue creada como en 1850 aproximadamente, y tiene hoy más de 15 millones de miembros.
Y
bueno,
son parte de las que nos visitan a diario en nuestras casas, nuestros domicilios. Van,
bueno, las misioneras, esas son misioneras.
Muy persistente ese laburo, impresionante.
Bueno, yo creo que es parte de nuestra obra de... A ver, viste, Marcelo, cuando vos te pasás algo lindo, decís, uy, cómo me gustaría que esto lo pasara mi amigo Marcelo.
Compartirlo.
Exactamente, digamos, es parte de esa Y obviamente es una, digamos, los misioneros lo que dan son como lecciones para aquellos que quieran escuchar. Y obviamente siempre decimos que nosotros no convertimos a nadie, es cada uno personalmente puede saber por sí mismo.
No, hay gente muy correcta, muy amable. Bueno, sí, tienen también esa característica muy especial. No te quieren imponer, no hay forma, tampoco hay un mecanismo.
Y es que eso no se puede imponer,
no,
Marcelo.
Se puede imponer, claro.
Es una cuestión de convicción.
No, pero hay otras religiones que sí, se ve eso. Los curas, porque hay curas que te quieren imponer las cosas, que te entre manu militari, ¿me entendés? No es así, no es, hay que persuadir un poquito.
Raúl.
Sí, yo, de todos modos, Marcelo, quizá te puedo corregir, tengo amigos sacerdotes.
Corregime
maravillosos.
Todo lo que quieras, obvio, claro.
Claro, sí. Hace poco me visitó un gran amigo que siempre amado y respetado por su amor a las escrituras, por su conducta, digamos, coherente. Y después vos sabés que siempre hago chistes. El cura que más quiero es el cura plus.
Sí, está bien.
Raúl, te hago una consulta. Mientras estábamos hablando, nosotros estábamos pasando por YouTube un montón de imágenes de la iglesia. Y acá me tiran un dato, me dicen, preguntale a Raúl sobre datos de maderas, piedras, que fueron traídas de lugares bastante exóticos.
Vos vas por el lado arquitectónico,
voy por el lado arquitectónico.
La construcción.
Es que ¿sabés
es
qué
impresionante,
pasa?
Sí.
¿Sabés qué pasa? Yo muchas veces corro por Champañá y vi cómo se fue levantando todo y la parte de atrás, porque una cosa es la fachada que ves por Champañá, pero otra es la parte de atrás, es un complejo enorme y es fantástico desde el punto de vista arquitectónico. ¿Han traído materiales de algunos otros lugares?
Sí, les comento. Ayer se dio una charla a las 18 horas en el ámbito de esto, de los arquitectos que diseñaron y de los constructores. Sí, hubo 120 arquitectos que estuvieron en la capilla que está al lado, porque en el terreno hay tres edificios. Hay una capilla que es parecida a la que ustedes ven en distintos lugares, está el templo, y hay un lugar de llegada, se llama Centro de Arribo, que es para los que vienen de San Juan, de San Luis, ¿cierto? Después de viajar para poder prepararse y poder entrar al templo. Los materiales, el 80% son locales, digamos, de Argentina, y hay un 20% que son traídos del exterior. Por ejemplo, las piedras, han visto la belleza del blanco, digamos, del templo en la noche, iluminado y todo eso, son unas piedras que se trajeron de Portugal, ¿sí? Después hay algunos, creo que materiales que van a ver ustedes, hay una pila bautismal que tiene unos bueyes abajo que representan las 12 tribus de Israel, creo que también los trajeron del exterior, pero el 80% es de material local. Y después, bueno, obviamente el templo, el origen del templo, para aquellos que les gusta la investigación bíblica y todo esto, es el sentido que tenía el templo de Salomón en la antigüedad.
Claro.
¿Cierto? Sería como que están los templos y las sinagogas, para que entendamos un poco, ¿cierto? Y el templo, como para nosotros, es la casa del Señor, es la casa de Dios, donde Él aún se puede manifestar. Eso, tenemos una fe, digamos, de que cada uno puede tener esa experiencia personal. Tratamos de que sean de los mejores materiales. Entonces, bueno, la madera sí, las maderas, los muebles.
¿Hay mármol ahí?
Sí, claro, hay pisos de mármol, hay granito, ¿cierto? Van a ver los vitrós, que son bellísimos, ¿cierto? Y todo eso se hace porque queremos que ese sea un lugar verdaderamente de adoración. Y sería su casa. Digamos, ¿qué casa le construiríamos al ser más perfecto y más amoroso digamos, del universo? Bueno, ese es el sentido de los materiales y lo que se hace arquitectónicamente en los templos.
Raúl, breve, estamos pasadísimos, pero fue muy interesante esta charla. Me ha encantado, nos ha encantado, creo. Puede ir cualquiera de nosotros puede ir y visitar el templo.
Ajá. Exactamente, por eso se llama Puertas Abiertas. Esto es importante, porque después del templo, el 22 de se cierra al público el 7 de septiembre. Ajá. El 22 de septiembre se dedica, ¿qué significa eso? Que se consagra, viene un apóstol y lo bendice. Y a partir de allí, como era el templo de Salomón, es un tiempo, los templos son sagrados y solamente se pueden ingresar los miembros de la iglesia que se portan muy bien. tienen una recomendación, ¿cierto?, para poder ingresar. Entonces, por eso es importante, hay algunos carteles por ahí en la ciudad que dice un edificio único, una oportunidad única, porque es la única oportunidad que los que no son miembros de la iglesia van a poder entrar. Buenísimo. Y conocerlos. Desde hoy hasta el 7 de septiembre, excepto los domingos de 9 a 20,
bueno,
solamente tienen que presentarse, ingresar, uh-huh, y ahí los van a recibir.
Nos vamos a,
gustosamente.
A dar una vuelta. Chao, Raúl, muchas gracias. Muy amable.
Bueno, gracias por la nota. Hasta un beso luego. Grande. Chao, chao.
Raúl Mercó.
Me puse a ver a ver cómo era el templo de Jerusalén, lo que hoy se conoce como Kotel, los restos de ese templo, o el Muro de los Lamentos, y sí, tiene un parecido arquitectónico, claro.
De la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.